Cecilia Bona es probablemente la referente de este movimiento que podemos llamar Booktuber, que tiene que ver con hablar de libros y hablar sobre, pero no solamente sobre el libro, hablar de libros en sentido amplio, a través de las redes, en YouTube particularmente. Y bueno, apareció una nota muy interesante en Infobae de hoy, con un título un poco escandaloso. Dice: dejó su trabajo y se convirtió en youtuber para vivir de lo que más le gusta, leer libros. Es la historia, es el sueño del pibe, ¿no? Y pero Cecilia es una mujer, además es una mujer muy joven, tiene un largo recorrido periodístico. No es que solamente un día se levantó a la mañana y decidió hacer esta transformación. Es periodista, fue productora. Es una mujer con un gran recorrido, digamos, por los contenidos y por la generación de contenidos. Y es la creadora de un espacio en YouTube, ahora nos va a contar ella mejor, que se llama ¿Por qué leer? Y como si fuera poco, en un día como hoy, tiene la enorme gentileza de atendernos, de darnos bola. Cecilia, buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
Hola Diego, buenas tardes, muchas gracias por el llamado, por tus palabras, por todo el reconocimiento, de verdad.
No, para nada, te lo mereces, así te lo digo, te lo mereces. Es un laburo muy, muy interesante el que haces y, bueno, tengo mil millones de preguntas. La primera pregunta es, Cecilia, ¿por qué leer?
Bueno, en realidad cuando pensamos en la lectura siempre nos aparecen como algunas respuestas más universales, ¿no? Porque leer te da vocabulario, porque leer te permite conectarte con otros mundos, saber más, aprender, y un montón de respuestas como más clásicas, pero creo que mi favorita es una que me dio una vez Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo, un gran lector. Cuando le hice esta pregunta, ¿por qué leer?, él me respondió, porque puedo vivir todas las vidas que de otro modo no podría, y creo que es la mejor respuesta que podría yo también tomar de él y repetir acá, ¿no? Gracias a los libros es como que podemos ponernos en los zapatos de un montón de personas, de un montón de profesiones, de habitantes de países remotos a los que nunca vamos a visitar probablemente, y de esa manera se amplía nuestro mundo y podemos sentirnos como distintos personajes, sentirnos como distintas personas, vivir justamente todas esas vidas.
Vos sabés que una de las cosas que me llama mucho la atención de tu trabajo es que tiene una enorme, primero, profundidad, segundo, que es muy profesional, pero vos no sos una mujer de la academia, entonces no tenés ni ese tonito académico, ni esa actitud de dedito así señalando, ¿no? Como dando verdades reveladas, que hace muy accesible la discusión acerca de la lectura y del libro a gente en general, ¿no? ¿Tuviste algún comentario en ese sentido?
Bueno, en realidad es una propuesta, me encanta que se transmita, que lo sientas así, porque esa es mi invitación. En realidad yo lo que hago es, como me gusta decir, prender una llamita, prender un fogón e invitar a la gente a sentarse alrededor a charlar sobre libros. En realidad no soy una conocedora desde lo académico, por supuesto, porque mi profesión es periodista, pero sí tengo la capacidad de comunicar y sí tengo esta capacidad de prender el fuego. Entonces, vamos a charlar de lo que te pasó cuando leíste un libro. Si a mí me hubiera pasado, tal vez que, no sé, cuando yo estaba empezando con esto de recomendar libros, mucha gente me decía, ay, pero ¿cómo no leíste a tal cosa? Ay, pero ¿cómo decís que sabés de libros si no hiciste tal cosa? Y la verdad es que llegar a los libros es un camino súper personal. Más allá de que es cierto que podemos encontrarnos con ciertas lecturas que van a ayudarnos mucho a, tal vez, ampliar nuestros horizontes. No es lo mismo tal vez leer a Borges que una novela adolescente, pero si vos empezás por Borges, porque es lo que hay que leer, probablemente te sientas tan expulsado porque te falta un recorrido previo que te haya llevado hasta ese libro. Entonces a veces lo académico expulsa, y a mí lo que me gusta es la invitación constante a vivir la lectura como un placer y no como una presión.
Entiendo. Hay una serie de marcas muy interesantes, además. Una para mí tiene que ver con la cuestión de el corte generacional, porque, bueno, habrás escuchado seguramente que la juventud está perdida, ¿no? Y entonces, falta decir, como todos sabemos. Y entonces, de repente te encontrás con gente joven que en este caso como vos, que llevas adelante un proyecto de este tipo y que tenés una audiencia muy interesante, que seguramente también está compuesta por gente joven, y me interesa saber qué clase de interacción tenés con ese público.
Me gusta que se transmita mi juventud, es más una actitud que la realidad, no soy tan joven.
Vamos, joven.
Tengo 33, o sea, sí soy joven, pero no tengo 20s. Hay muchos chicos, por suerte, creando contenido como adolescentes. El año pasado, de hecho, sucedió con una TikToker que se llama Almendra, que habla sobre libros en TikTok y logró posicionar un libro que estaba olvidado en los anaqueles de las librerías y ahora va por la 16ª edición, porque ella lo recomendó. Así que esas son cosas que pasan en la... Esto que cuando decís, este prejuicio de la juventud está perdida, de verdad que cuando te das cuenta, te metes o te empezás a interesar en lo que están haciendo los jóvenes por la lectura, es fantástico. Yo aprendo mucho de ellos. Obviamente, en mi recorrido personal, el contacto con la audiencia es fundamental, porque lo que siempre digo es que es una comunidad más que un espacio donde yo hablo y los demás me escuchan. Si alguien aparece por ahí en algún vivo de YouTube y pregunta por determinado libro, me pide una recomendación y yo no lo leí, lo que hago es devolver ese pedido, esa pregunta a la comunidad, y siempre hay alguien que le está respondiendo y que le puede decir, sí, yo lo leí, pero si de tal autor te conviene empezar por acá. Eso me parece hermoso. Así que la charla se da en ese sentido. Voy recibiendo mensajes. Hoy, después de la nota de Infobae, realmente fue una locura. Lo admito, porque estoy sorprendida de toda la devolución de la gente que leyó la nota y no me conocía, o que sí me conocía y me vino a contar lo que le había pasado con eso. Así que el contacto es constante. Y además, porque en las redes está propuesto eso, ¿no? Todos los posteos tienen comentarios o tienen posibilidad de recibir comentarios, entonces te pones a charlar con la gente. Y según mis estadísticas, la gente que viene tiene entre 25 y 34 años, pero hay de todo. Hay gente muy grande y hay gente muy pendeja, y yo soy muy feliz con eso.
Bien. ¿Y tenés idea de dónde son? Porque el hecho de que tu audiencia sea eminentemente digital te permite, sí, por lo menos saber claramente de dónde se está conectando.
Sí, la mayoría de la gente, por supuesto, es de Argentina, por una cuestión de proximidad y porque muchos ya me conocían de antes, tal vez de mi trabajo, cuando estaba en la radio, entonces como que llegó mucha gente por ahí. Pero como empecé a subir cuentos leídos a Spotify y todas las semanas hay un cuento nuevo, mucha gente me descubrió por esa lista. Y si voy a las estadísticas de Spotify, te puedo asegurar, Diego, que son una cosa que no... Yo misma me quedo, ¿cómo puede ser que alguien en Turquía me esté escuchando leer? Que haya alguien en Nueva Zelanda que esté escuchando mi audiolibro. Eso es una locura que no lo puedo entender ni controlar, porque subir un cuento y solo habla de la necesidad que tenemos de que alguien nos lea, de que alguien nos hable al oído. Y si es con una buena historia, mucho mejor. Es más, hay gente que me ha escrito, no sé, de Estados Unidos, de que estaba aprendiendo español escuchando mis cuentos, a ese nivel de locura. Para mí es todo un honor.
Es increíble, totalmente es increíble. Pero bueno, de alguna manera también es la marca de la calidad del laburo que se está haciendo, ¿no? Digo, ¿con qué criterio elegís el material sobre el cual hablas?
Es una muy buena pregunta. En realidad, mucho, como yo estoy promoviendo el placer, empecé leyendo y comentando los libros que a mí me gustaban y que eran de mi propia biblioteca en muchos casos, o que yo me compraba o que tenía desde chica. Después, con la formalización, si existe esa palabra, del trabajo, se empezó a convertir en algo más frecuente que las editoriales me envían sus libros para que yo lea. En muchos casos leo por el nombre del autor, en muchos casos leo por la temática, en muchos casos también leo por el género. Si estoy leyendo muchos cuentos, de pronto me echo con novelas o no ficción, como para abrir el abanico lo más posible y que sean más personas las que pueden llegar a las recomendaciones, porque los intereses propios de esas personas hacen que se interesen por una cosa o la otra, ¿no? Después empezó a pasarme que tal vez se me desequilibraban un poco las lecturas y se me iba todo a lo nuevo y poco a lo viejo, y yo tenía mis inquietudes respecto a libros clásicos, por ejemplo, porque leer a mí me enseñó o me dio la oportunidad de conectarme con libros que nunca en la vida me había puesto a leer. Entonces, propuse una lectura de clásicos que todos los meses me lleva a retomar, no sé, el Aleph, ya que mencioné a Borges, o Fahrenheit, o ahora en mes de diciembre estamos leyendo La Naranja Mecánica. Entonces, esos libros que yo nunca había leído ahora forman parte de mis lecturas, porque tengo ganas de invitar a la gente también a reencontrarse con esas historias. Y después lo que hago, ahí viene mi trabajo de periodista / booktuber, es armar un video para YouTube con una investigación sobre el tema, donde pongo videos, entrevistas al autor, si es que hubo en su momento, donde cuento por qué es tan importante esa obra y tiene trascendencia hasta la actualidad, otras derivaciones de la cultura pop que se basaron en esas lecturas. Es como hacer un compendio un poco de esa historia.
Bueno, a mí me da la sensación, viendo tus videos, más allá de tu neurosis obsesiva con las bibliotecas, pero está muy divertido el video donde recomendás cómo ordenar la biblioteca, el hecho de que se nota mucho la marca del oficio periodístico. No es una persona, digamos, en tus videos se nota que no sos una persona que simplemente se copó hablando de un tema, sino que tenés una expertise en cómo organizar esa comunicación. Hay un laburo periodístico que lo avala, eso está claro. Ahora, yo digo, vos me decís que las editoriales te hacen llegar el material. ¿Editoriales grandes o editoriales chicas?
Todas las editoriales, muchas de esas yo pido el material. Si es que sale, por ejemplo, no sé, un libro de Sacheri, que a Sacheri lo edita Alfaguara, le escribo a la gente de Alfaguara y le pido un ejemplar. Es importante lo que decís respecto a mi profesión. Yo soy formalmente periodista y quiero que mi trabajo sea un trabajo periodístico y que eso se note. Puede haber algunos videos o algunas recomendaciones que las hago de una forma un poco más descontracturada y no se parece tanto a algo periodístico, pero sí me resulta muy importante agregar valor a lo que estoy diciendo. Entonces, si puedo, hago una pequeña investigación sobre el libro que estoy leyendo o hago una recorrida por el barrio o la ciudad en donde ese libro está ambientado y muestro cómo sería o cómo fue en su momento, no sé, la escuela de Chivilcoy o de Bolívar, a donde trabajó Cortázar, como esa parte es muy periodística. Entonces las editoriales eso también lo pueden ver, lo valoran y entienden que cuando me están mandando un libro, se lo están mandando a una persona que genera contenido moderno, si se quiere, en un lugar y en un espacio moderno, no dentro de los medios tradicionales, pero sí de una forma profesional, que no soy sola la que hace contenido profesional. Tengo muchos colegas que lo hacen también en redes, y tomarse en serio ese trabajo para nosotros es importante y para las editoriales también, porque vamos a lograr tal vez incluso mejorar las ventas de ese libro, sin quererlo, pero haciéndolo al fin y al cabo.
Estamos hablando con Cecilia Bona, periodista, creadora del canal de YouTube Por Qué Leer, especializado en comentarios sobre el mundo del libro. Cecilia, ¿son caros los libros?
Son caros los libros. Para los salarios que tenemos en nuestro país son caros. Pero hace poco hablé con una autora española que estuvo de visita y me invitaron a llevarla a distintas librerías y yo le preguntaba ahí, los libros en Madrid son caros, y ella me decía, ahí más o menos 20 euros, si hacemos el cambio es claramente más caro que acá, sí. Pero ella me dijo, no quiero decir que los libros son caros, porque al fin y al cabo es algo para toda la vida, como un tatuaje, ¿no? Y me gustó esa forma de verlo, pero más allá de lo romántico tal vez que tiene esa respuesta, el problema de la billetera vacía está todo el tiempo, y sentir que por ahí no podemos leer porque no nos alcanza la plata es muy triste. Lo bueno que tenemos, y hablo de Buenos Aires, que es a donde yo vivo, a pesar de estar en un barrio que está bastante alejado de este tipo de centros culturales, como pueden ser los barrios de Palermo, San Telmo, etcétera, tenemos muchas bibliotecas y tenemos también la oportunidad de crear clubes de lectura, tenemos la opción de leer libros en electrónico, de a poco se van abriendo esas opciones, y hacía la distinción de Buenos Aires versus el resto del país, porque no está bien distribuida la cultura en Argentina. A medida que pasan los años se van, o según las intenciones de cada gobierno, se van abriendo opciones para que la gente acceda a los libros, pero sigue habiendo personas que viven a 300 kilómetros de una librería, o que directamente en su ciudad no tienen a dónde conseguir un libro. Es injusto a veces cuando se endilga la responsabilidad de la no lectura en la persona individual, sin mirar que tal vez le resulta demasiado imposible el acceso al libro. A veces somos muy injustos con las personas, con los demás, cuando hablamos de por qué no leen, ¿no? Y a medida que más avanzo en mi trabajo, me doy cuenta que es más grave, el acceso es muy, muy desigual, y estoy comprometidísima con trabajar para mejorar ese acceso, y por eso, por ahí parece un manifiesto político, pero aprovecho la oportunidad de la pregunta para decirlo, porque creo importante que podamos acceder todos por igual.
Sí, bueno, yo te hacía el comentario, en este caso me pongo la camiseta de autor, y yo tengo dos libros, y en este caso, por un lado decís, para el autor el 10% del precio de tapa, ¿no? El 10% del precio de tapa, el 90% del valor final del libro queda dando vueltas entre distintos actores, pero el tipo que lo escribió se lleva una parte mínima, y por otro lado, esto que señalás vos, que en el interior del país, a mí no me gusta hablar del interior del país, en el resto del país, es muy difícil el acceso, porque o no llegan o no hay, y ahí también por ahí un poco los sellos tienen alguna cosita que hacer, independientemente de que el gobierno también, ¿no? Pero
es... Todos, y además las librerías, o sea, no es negocio poner una librería. Mira, por ejemplo, yo estoy en el barrio de Mataderos, ¿no? Mataderos no tiene librería, tiene una librería muy chiquita de cadena, pero una librería sola tenemos cerca, que es Libros del Arrabal, ahora por suerte también abrió Ritualito, y es una librería muy chiquita que abrió ahí ante la duda de, o mejor dicho, ante esta premisa de no leemos porque no tenemos a dónde comprar, o no compramos porque no nos interesan los libros. Y vos te parás en la puerta de esa librería, no sé, una tarde, dos horas, y no sabés cómo la gente compra libros. Es una locura, porque le dieron la oportunidad de tentarse, de estar caminando yendo a la verdulería, y de pronto en su cuadra tiene la nueva novela de, no sé, Florencia Canale. Perfecto, buenísimo. Ahora esa señora está leyendo esa novela. Y eso antes no pasaba, y tiene que ver gracias también a la aparición de las librerías, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con el libro electrónico? ¿Qué vamos a hacer con el libro electrónico? Yo con mi Kindle, de a poco, me fui haciendo amiguito, y bueno, qué sé yo, y dale, o de repente algún sello editorial, le pedís un ejemplar de un libro y te lo mandan, pero electrónico, he comprado, pero, claro, yo miro mi biblioteca y miro mi Kindle y digo, yo quiero mi biblioteca, pero también quiero leer el texto. Entonces, bueno, te conformás. Se trata, a ver, hola,
sí,
se trata de conformarse, ¿es un sucedáneo o vamos a tener que aprender a convivir con esto?
Ay, después de haber leído Un Mundo Feliz, Diego, que uses la palabra sucedáneo me parece espectacular.
Bueno,
voy a implementar.
soy un viejo.
No, me encanta, porque en ese libro aparece todo el tiempo, y yo dije, ay, la necesito implementar en mi vida, pero nunca se me había ocurrido en qué contexto, y me diste la oportunidad de descubrirlo. Gracias. Mira, en realidad yo soy amiga de todo tipo de combinación posible para que podamos leer. Si el libro electrónico hace que la gente lea más porque tiene acceso a, por ejemplo, libros que no se han traído al país, o libros que les son muy caros conseguirlo en físico, bienvenido sea. Creo que es una convivencia entre ambos. Nunca dejaría de tener libros de papel, porque yo estoy más en tu equipo, de pensar que es hermoso tener los libros en la mano. La relación entre un lector y su libro objeto es súper enriquecedora, porque vos lo puedes marcar, porque puedes anotar cosas, le puedes pegar stickers y post-its a donde te parece que hay alguna frase importante. Eso es un diálogo constante con el objeto que es espectacular. Y en el libro electrónico a mí eso me cuesta mucho. De todas maneras, hay que reconocerle el mérito al libro electrónico, porque cada vez vivimos en casas más pequeñas, con menos lugar para libros, los libros son un poquito más económicos ahí. Tenemos la oportunidad de trasladar libros, entre comillas, sin el peso que eso implica. Entonces, sí, si me das a elegir, tipo, mis últimas palabras son libro de papel o libro electrónico. No, libro de papel por siempre. Bien. Pero el libro electrónico es una oportunidad de lectura, definitivamente.
Ok, vamos a meternos finalmente, con tu permiso, al estilo de Quiero ser John Malkovich, en la cabeza de Cecilia Bona.
Salí ahí rápido.
Un ratito, nos metemos unos minutos. Vas a ver que es más fácil.
No te conviene.
Y queremos ver dentro de esa cabeza dónde está su libro de ficción, su cuento, su novela. ¿Para cuándo Cecilia Bona se va a poner a escribir? ¿Viste que fue más fácil?
Mirá, le podés preguntar a... No, pensé que me ibas a decir que cómo se te ocurren las ideas o eso. Iba a ser... Te juro que adentro mío viven muchas Cecilias. Algunas son muy hostiles, otras son muy naïves. Entonces todo el tiempo hay una reunión de producción en mi cabeza entre todas ellas. En lo personal escribía mucho cuando era chiquita, muy incentivada por mi mamá, que me ponía figuritas de revistas y me ofrecía papel y me decía, bueno, con esta figurita escribí un cuento. Entonces yo escribía y me lo encontré como una herramienta. En la adolescencia, sobre todo con el corazón muy roto por distintos chicos que no me daban bola, escribí mucho y hasta escribí una novela cuando tenía 13 años. Pero con el tiempo y con el laburo de periodista y todo, se fue como ocupando el espacio de escritura en escritura de no ficción. El año pasado autopubliqué un libro electrónico que se llama Lectura y Tecnología, donde doy herramientas para invitar a leer a nativos digitales. Y bueno, eso fue una escritura que me llevó mucho tiempo y mucho trabajo de estudiar el caso, de encontrar las palabras adecuadas para traducir lo técnico a un lenguaje un poco más cotidiano. Y la verdad es que si me preguntás así, yo digo, me encantaría escribir una novela. Bien. Pero escribir no es solamente sentarse y ver qué onda, es el esfuerzo de tener el tiempo de sentar. Para mí es admirable que haya gente que escribe, por supuesto yo después lo redisfruto, pero todavía no tengo la idea. Es como que siempre digo, iría por acá. No, pero esta idea se me cae en dos páginas. Bueno, entonces tal vez tendría que escribir cuentos. Bueno, voy a ver. Que en algún momento, creo que en algún momento de mi vida va a llegar, porque tengo la perseverancia para sentarme a escribir, pero en este momento me falta tiempo, entonces lo voy como postergando.
Ok, bien, queda claro, está bien, salimos de la cabeza de Bona por un rato.
Saliste indemne.
Salimos, sí, no, puedo haber salido golpeadísimo, está muy bien.
Pero bien,
sí, perfecto. No, bien, digo, claro, pero a ver. Esta mujer...
La ART no te cubre este tipo de visitas.
No, esa clase de razones no, claro. Pero digo, bueno, vive en estado literario, de repente me dice, sí, estoy trabajando en una novela y tenemos la primicia. En fin, Cecilia, te agradezco muchísimo este tiempo y todo lo que nos enseñás.
No, por favor, Diego, gracias a vos, a ustedes por el espacio, por las preguntas. Siempre es una oportunidad hermosa el poder conversar sobre el tema y por muchas lecturas más.
Que así sea. Gracias. Y que tengas felices fiestas, como se dice ahora, ¿viste?
Igualmente. Felices fiestas. Sí.